Costumbres y Artes, en 8:10 vivo.
Estoy seguro que muchos de los oyentes tienen en sus casas películas o filmaciones viejas, hechos por ellos, en soportes que de repente hoy ya ni se usan. Y seguramente les ha pasado también de o haber perdido o haber tirado allí, extraviado esos registros por no tener dónde mirarlos. Hoy hasta se complica para ver un VHS, imagínense, para ver una película en 16 milímetros u otros soportes. Les cuento que hay un proyecto que se llama Cine Casero, que fue seleccionado por el Fondo Concursable para la Cultura del Ministerio, que justamente busca investigar e identificar estos registros familiares o registros amateurs, capacitando a los propietarios para conservar las películas y, en definitiva, promover el patrimonio cultural. Ya se han hecho talleres en Montevideo, se van a hacer en Fraivento, se van a hacer en Maldonado, pero vamos a conocer más de esta iniciativa y por eso tengo el gusto de saludar del otro lado de la línea a la licenciada en Ingeniería Audiovisual, Julieta Kelgian, que es responsable de este Cine Casero. Buenos días, Julieta, ¿qué tal?
Hola, buenos días, mucho gusto, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo arrancó esto?
Bien, bien, la verdad que estuvo buenísimo la primera instancia que hicimos en el Cerro, en el Teatro Florencio Sánchez.
Uh-huh.
También era para nosotros una instancia de pruebas, no sabíamos qué nos íbamos a encontrar.
¿Y qué se encontraron?
Y nos encontramos con, primero creo que lo más interesante es con gente deseosa de conocer, aprender y de cuidar lo que tiene, ¿no? Parte de su patrimonio familiar, que puede ser películas heredadas de generaciones anteriores o cosas encontradas. Bueno, con mucha curiosidad y ganas de aprender y conservar, ¿no? Que uno normalmente a veces dice, la gente no cuida, ¿no?, estas cosas grandes como el patrimonio, que parece que están afuera o en la órbita de las instituciones. Muchas veces el sentido general es que los uruguayos no cuidamos lo que tenemos, o ¿no? Hay como una, sí, como una concepción un poco generalizada ahí sobre eso. Y en el caso del Cerro y de esta actividad nos encontramos con gente, al contrario, ¿no?, deseosa de conocer y de recuperar eso que tiene, de aprender también. ¿Y
bueno, tenían materiales?
Sí, traían materiales. También nosotros hacemos dos actividades en conjunto. Una es una especie de difusión didáctica, ¿no?, de la temática, poner el tema en agenda, demitificar un poco algunas cosas, algunos principios sobre la conservación que en general están... no están muy difundidos o a veces hay conceptos cerrados difundidos, ¿no?, de manera errónea. Después también en paralelo buscamos nosotros activamente, siguiendo cierta metodología de investigación y consultando ciertas fuentes de la zona, buscamos esos registros y encontramos materiales muy interesantes.
¿Películas?
Sí, colecciones incluso, ¿no? O sea, volúmenes importantes de material que testimonian un determinado momento del barrio o de una familia o de una época del país. Y bueno, no sé si querés te cuento concretamente.
Sí, por ejemplo, sí. ¿Y en qué soportes, por ejemplo, también?
Ah, bueno, sí, hay mucha cosa, ¿no? En realidad los soportes del audiovisual fueron cambiando a lo largo de todo el siglo XX, empezaron con el cine, el soporte fílmico, y en el ámbito de lo doméstico, el más común, bueno, fue primero el 16 milímetros, también hubo algo filmado en 9 milímetros y medio, que era una película muy particular, porque en vez de tener las perforaciones en los costados, como tradicionalmente tienen las películas cinematográficas, sí, tenía una única perforación en el medio de la película. Pero fue bastante también bastante común en cierto momento, a partir de los años 30 y hasta los 40, 50, se puede encontrar este tipo de películas. Después, en los 70, vino el Super 8, que revolucionó el cine familiar. Y después la historia se empezó a contar en video, ¿no?
Y después llegó el VHS, ya.
Claro, ya llegó el VHS, bueno, y hoy día se cuenta en el celular.
Claro, ¿no? Hoy sí, hoy sí.
Una constante es que a medida que nos acercamos a la actualidad, a lo largo de la historia, estos registros son cada vez más frágiles y más fáciles de perder. Es una paradoja, ¿no? Resulta más fácil acceder a cosas filmadas en los años 20 que de repente a cosas que filmamos hace 5 o 6 años.
¿Por qué?
Por un lado, por la fragilidad de la tecnología y por el uso que tenemos con esa tecnología, ¿no? Hay una cosa natural, que es que si uno tiene una película 16 milímetros que registra un evento muy importante, pongamos un casamiento, una actividad pública, lo que sea, si uno tiene una sola, la va a cuidar con cierta preocupación. Uh-huh. Hoy día estamos absolutamente subordinados a la tecnología y al desarrollo comercial que esa tecnología está teniendo. No sé, ¿cuántos celulares tuviste vos, Mauricio, desde que tenés celulares?
Un montón.
¿Cuántas veces sacaste fotos con el celular y tuviste la precaución de respaldarlas?
Poquísimas.
Empecé a pensar cuántas fotos, que serán o no relevantes, pero seguro que para tu historia personal son importantes.
Sin,
¿no?,
duda.
¿Cuántas computadoras perdimos? ¿Cuántos discos? ¿Cuántos pendrive? O sea, en realidad la tecnología digital es absolutamente revolucionaria en muchos sentidos, ¿no? Porque nos da a todos la posibilidad de registrar la vida cotidiana de una manera increíble, como nunca antes había pasado. Sí.
Y nos hace pensar que que la tenemos para siempre.
Exactamente. No, incluso, sí. No sé, uno pensará, bueno, pero yo subo todo a la nube, yo lo comparto en Facebook y
ya queda ahí.
Y queda ahí. En realidad, nosotros no controlamos eso que queda ahí. No sabemos cuánto tiempo va a estar, cuánto estará disponible. Y bueno, esto, lejos de ser una visión apocalíptica sobre la tecnología, simplemente lo que quiere es llamarnos la atención sobre qué es lo que va a sobrevivir y qué es lo que las generaciones que nos siguen van a conocer de nuestra vida cotidiana, de la misma manera que nosotros conocemos Montevideo cuando vemos una película de los años 20, ¿no?
Pero esto es muy interesante, Julieta, porque en general se tiende a pensar al revés, que lo más frágil es lo más viejo y lo más contemporáneo a nosotros es lo más firme. Y bueno, estás diciendo lo contrario, ¿no?
Bueno, sí, claro. A ver, las dos argumentos tienen su razonamiento que lo sustenta y es verdad. Los registros antiguos tienen una degradación intrínseca, tienen algunos problemas evidentes que con el paso de los años se agravan y hacen que si no cuidamos bien esos registros, es probable que no los podamos, que los perdamos para siempre, ¿no? Eso es real. Es verdad que desde ese punto de vista son más frágiles. Lo que la otra línea argumental sostiene es que seamos conscientes sobre el control que tenemos sobre las fotografías y sobre las imágenes en general que estamos produciendo hoy de manera ingente, ¿no? O sea, de manera que es tanto el número en el cual no vamos a controlar. Entonces es una llamada de atención también a desarrollar un espíritu crítico sobre eso, a poder saber que yo tengo, por ejemplo, yo parto siempre de mi caso personal. Yo tengo tres películas que mi papá me filmó cuando tenía 3 años, que están en soporte Super 8, y que son un tesoro realmente para mi historia personal, para la historia de mi familia, en fin. Yo no sé si un niño de 5 años, que tiene desde el parto filmado todo su evento, digamos, todos sus eventos de vida,
¿qué quedó de eso?
Lo podrá recuperar dentro de 30 años, ¿no? No lo sé. La lógica o la observación de la realidad implica que no, por esto que te digo de la fragilidad de los soportes digitales, ¿no?
Julieta, y pensando en los soportes más viejos, nombrabas por ejemplo el Super 8 o el VHS, ¿qué puede hacer la gente que tiene grabaciones en esos soportes y que no tiene aparatos para proyectarlos?
Bueno, justamente estos talleres buscan buscan paliar de alguna manera o poner a disposición de la gente cierta tecnología que ya es obsoleta. Nosotros contamos con proyectores y con reproductores para el caso de VHS, que es el video doméstico más común, y para el caso de las películas con proyectores 16 milímetros, con proyectores Super 8. También... Entonces puede acercarse, digamos, sí, al proyecto de múltiples maneras, participando de los talleres, que en realidad este año son solo tres, un poco porque es un programa piloto para nosotros, que gracias a fondos concursables para la cultura del Ministerio de Educación y Cultura podemos hacer tres justamente, ¿no? La idea es que esto siga su vida y que se establezca como, uh-huh, también como un servicio, como algo así, como algo que la sociedad pueda acceder y hacer uso de eso. Por un lado, eso, ¿no? Nosotros tenemos la tecnología y la ponemos a disposición y así, y también capacitamos para que...
Claro, para que eso... Pero, Julieta, alguien que tiene una película en Super 8, está bien, ustedes proporcionan un proyector para verla, pero ¿cómo hace para digital? Porque la pregunta es cómo digitalizar esto, ¿no?
Bueno,
¿cómo?
Lo primero a tener en cuenta con la digitalización, que es también parte de esta trampa de lo digital, sí, es que nunca hay que desprenderse del material original. Hay muchos servicios en Montevideo, hay muchísimos de distintos niveles y de calidades técnicas donde uno puede digitalizar su película desde el simple hecho de filmar la proyección, esto es, filmar la pantalla donde, sí, se está proyectando la película, hasta algunos...
Esa es la más cantada, ¿no?
Esa es la casera, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
Esa es la casera y la que todos podemos hacer.
Ahí va.
Y está bien hacerla porque... Uno no se imagina proyectando el Super 8 cada vez que quiere mostrárselo a alguien, ¿no?
Claro,
o compartirlo en una red social, en fin. Esa es la manera. Lo importante es no desprenderse del original, porque los sistemas técnicos de digitalización se van cada vez perfeccionando y mejorando. Nosotros hoy en Uruguay no tenemos escáner, por ejemplo, para digitalizar películas de ningún tipo. Esos escáneres en algún momento van a llegar porque los precios internacionalmente están bajando mucho y porque todo el cine filmado en fílmico necesita digitalizarse en algún momento. Entonces es importante no desprenderse del original. Es importante también inspeccionar ese original, porque no todas las películas soportan ser sometidas en el proyector. Porque el proyector,
bueno, claro, ese es otro
la
tema.
La puede romper.
No desintegrarla. Julieta, y en el caso del VHS, ¿se puede digitalizar ya más, digamos, con algún cable?
Sí, claro, en el caso del VHS lo que hay que hacer es convertir la señal analógica, que es la que está contenida en el VHS, a una señal digital, y hay... muchas maneras de hacerlo, a veces simplemente con una cámara que tenga una entrada RCA, que es un conector analógico, y que pueda tener una salida digital. A veces hay unos aparatitos que convierten la señal. Hay muchas maneras de hacerlo. También es importante no desprenderse del VHS.
Claro. Y ahí decías servicios así privados que te lo hacen,
sí,
que puedes contratarlo,
sí,
pagar y...
Sí, lo importante es saber que uno... A ver, cierta... poder evaluar cierta seriedad por parte del proveedor del servicio de que tenga cuidado en el original, porque lo que hay que saber es que si uno pierde ese original o lo rompe, está perdiendo en la cadena de reproducciones, está perdiendo el máster, está perdiendo la fuente de lo que...
Claro.
¿No? Y también tener presente que el DVD, por ejemplo, que es el soporte más común en el que hoy podemos compartir esa digitalización, va a tener una expectativa de vida de no mayor a 5 años, eso es el promedio calculado, ¿no?, en un montón de estudios. Quiere decir que si yo digitalizo esos Super 8 que comentaba antes, me quedo con el DVD, sé que lo voy a usar durante un tiempo y sé que después de 5 años no voy a tener...
Habrá que convertir el DVD a otra cosa, ¿no?
Y habrá que... la alternativa en el universo digital es la migración constante.
Claro.
Las varias copias, la migración constante. Uh-huh. Bueno, eso es un poco... Y respecto de los originales, yo qué sé, hay ciertos recaudos que uno puede tener que son cosas muy sencillas, como por ejemplo, no sé, vos tenías VHS en tu casa.
Sí.
¿Te acordás dónde los guardabas? ¿Dónde estaba? Había un rack, había un reproductor.
Algo así.
Un reproductor de VHS abajo de la tele. Sí, sí. Y al lado los cassettes, por ejemplo.
Por ejemplo. Había muchos más en las estanterías.
En las estanterías, con cajas de cartón, seguramente.
Exacto, como venían.
Claro, exactamente. Todas estas cosas se han comprobado con el paso del tiempo. Tiempo me refiero a más de una década, por ejemplo, ¿no? O sea, pues, calcular que cuánto hace que usabas los VHS, ya pasó una década y más todavía. Y ponerlos, por ejemplo, cerca del televisor es un elemento que lo que hace es, en el largo plazo, ir deteriorando la imagen que el VHS contiene. Las cajas de cartón son un atrayente importante de la humedad, y además el cartón es ácido, es un material ácido.
Todo mal.
Claro, exactamente. Es que en realidad también la industria no está pensando en la conservación a largo plazo.
No, tiene otros intereses.
¿No? Entonces nosotros
ahora... En eso tenemos que pensar nosotros.
Claro, ahora estamos viendo. Entonces si vos querés recuperar el cumpleaños de 15 que está filmado en VHS, en realidad mejor que lo saques cerca del televisor o de una fuente electromagnética importante. Mejor que le cambies esa caja de cartón por una caja que no sea tan permeable a la humedad, como puede ser un material como el cartón plast.
La cantidad de VHS que vi con hongos ya.
Claro.
Es un desastre. Claro. Bueno, está buenísimo esto. Tenemos que dejar aquí porque se nos voló el tiempo, Julieta. No pudimos hablar una cantidad de cosas que nos quedaron por el camino.
No, importante por si hay alguien de Fraiventos escuchando, que de repente el espacio permanente es la página que tenemos en Facebook.
Sí.
Se llama Cine Casero UI.
Y lo remitimos ahí.
Ahí es donde está toda la información y se pueden contactar.
Que vayan allí. A Fraiventos van el 26 y 27 del mes que viene.
Sí, en julio estamos.
Perfecto.
En julio, sí.
Buenísimo. Bueno, y conversamos, Julieta. Exacto, y también para ir comentando los materiales que se van viendo, ¿no?
Sí.
Esto del cerro estuvo muy bueno.
¿No? Sí, el cerro hay cosas buenísimas y estoy segura que en Fraiventos van a aparecer cosas también muy buenas. Así que la idea de esto, al final de todo, es compartirlo. Así que... se verá pronto.
Fenómeno. Le agradezco a Julieta Kelgian, responsable cultural de Cine Casero. Hasta pronto.
Bueno, gracias a ustedes. Chao.